Bien, pues vamos a continuar con el recorrido por nuestra esta carta maravillosa, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ustedes saben, ¿no? Este lema que escogimos para que creemos que resume bastante bien todo lo que enseña esta carta, que es muchísimo, es el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? Es el lema que nosotros escogimos para la carta. Y hoy vamos a recorrer del capítulo 8, los versículos 35 al 39. ¿De acuerdo? Fíjense que una vez platicando con una persona, si hay una ciudad en el mundo que respira arte, que hay arte por todos lados, hay quien dice que es la ciudad donde más arte se concentra de todo el mundo, está en Italia y se llama Florencia, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Florencia, es impresionante todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces comentábamos con una persona una vez acerca de una obra, de una escultura de Miguel Ángel que se llama El David. Seguramente ustedes a lo mejor la conocen, o a lo mejor, si no la conocen, la han visto en alguna foto, en algún libro, el famoso David de Miguel Ángel, ¿verdad? Es bien interesante porque esta persona me decía, sí, fíjate, es muy bonita. La vi ahí en la plaza, en una plaza que está ahí en Florencia. Y dije, pues, ¿qué vio? O sea, hay una réplica del David de Miguel Ángel en una plaza que está en Florencia, pero no, el David está en la Galería de la Academia, que es un lugar muy famoso allá, y la otra escultura es simplemente una copia que no puede compararse con el original. Simplemente no se puede comparar. Y sabes que muchas veces nos conformamos con tan poco, eso nos llega a pasar, y es lo mismo con el amor, mis hermanos. Lo que nosotros decimos que es amor no se compara nunca con la plenitud del amor de Dios. Nunca se va a comparar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? ¿Cuál es el problema o por qué la copia del David es tan inferior al original? ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón, no la esculpió el autor original. Nada más por eso. Una vez le preguntaban a Miguel Ángel, le decían, oye, ¿cómo lograste de esa piedra sacar a esa maravilla que es el David, ¿no? Y él dijo, no, el David ya estaba dentro, yo nomás quité lo que sobraba. No entendieron, ¿verdad? Yo nomás quité lo que sobraba, dijo él, ¿no? Y déjame decirte algo, el autor y creador del amor verdadero es Dios. Y nunca se podrá comparar tu amor con el amor que él derrama en el creyente cuando lo salva. Dios es amor. Y déjame preguntarte algo, ¿estás plenamente consciente de lo que implica el que Dios te haya amado? ¿Estás consciente de lo que implica o de lo que implicó que Dios te haya amado, que te haya visto antes de la fundación del mundo, que te haya llamado, que te haya justificado, que te esté santificando y que te haya prometido la gloria eterna al lado de Jesús? ¿Estás consciente de eso? ¿Sí o no? Bueno, el título del estudio, ahí está, nuestro más absoluto consuelo. Y como subtítulo, precisamente, el amor de Dios. Y ahí está el pasaje, hermanos, que vamos a estudiar. Abran sus Biblias ahí, por favor, tengan ahí el pasaje abierto. Y este título lo puse porque yo me preguntaba, ¿qué nos puede consolar más que saber que Jesucristo ha hecho todo para que yo pueda pasar la eternidad a su lado? ¿Qué me puede consolar más que eso? ¿Cosas de este mundo? ¿Que te vaya bien en la chamba? ¿Sacar adelante a tus hijos? ¿Tener una buena relación con tus vecinos? No sé. Que no te enfermes nunca. Eso no va a pasar, hermanos. Eso no va a pasar. Todos algún día nos vamos a enfermar, porque una noticia que yo constantemente digo en este púlpito es, no sé si estés consciente, pero todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Sí sabían? ¿No? y no hacerle como un tío que decía, de que me muera yo a que se muera mi abuelita, que se muera mi abuelita, ¿no? Eso, o sea, se va a morir tu abuelita, pero también tú. El punto es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de esto? Porque en todas las iglesias hay gente, como hemos comentado, que cree que creyó, pero realmente no ha sido redimida. Necesitas, y yo necesito, analizar tu vida para ver si estás en Cristo realmente. Entonces, al entender el amor que Dios me ha mostrado a través de Jesucristo, me va a llevar a vivir consolado, realmente. Y mi pregunta hoy es también, ¿dónde está tu consuelo? ¿Quién de aquí tiene problemas en la vida, hermanos? Levante la mano los que tengan, aunque sea un problema. Ah, ¿tú no tienes problemas en la vida? ¿Tú tampoco, colega? ¿Qué? Yo quisiera ser como ellos, Todos, hermanos, todos tenemos problemas, situaciones complicadas. Entonces, bueno, vamos a analizar este pasaje y yo quisiera que todos salgamos hoy consolados por el amor que Dios nos ha brindado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, gracias por Jesucristo. Gracias por haber decidido venir a este mundo a pagar lo que nosotros no podemos pagar, Señor. Gracias, Padre, porque nos dices claramente en tu palabra que la salvación no es por obras, es por gracia y a través de la fe. Ayúdanos, Señor, porque también tu palabra nos enseña que si tú ya redimiste a una persona, la llevas a la santidad. Si no vivimos en santidad, es que no hemos sido redimidos. Ayúdanos, Padre, mirar con diligencia cómo andamos. Bendícenos, Padre. Habla hoy tú a través de este siervo inútil, que no es apto para enseñar tu palabra, pero hazlo tú a través de tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el pasaje. Dice nuestro texto, Romanos 8:35-39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? Miren, yo creo que este capítulo 8 de Romanos es tal vez uno de los más exhortadores, trascendentes, alentadores, motivadores y consoladores pasajes de toda la Biblia. Es impresionante lo que Pablo condensó en esta parte de su carta. Alguien dijo alguna vez que este pasaje que estudiaremos hoy es el más extraordinario del capítulo más extraordinario, de la carta más extraordinaria, del libro más extraordinario del universo. ¿Cuál es el libro más extraordinario del universo? La Biblia, ¿no? Y para algunos, la carta más extraordinaria de la Biblia es la carta de los Romanos. Y para algunos, el capítulo más extraordinario de la carta de los Romanos es el capítulo 8. Y para muchos, la porción de los versículos 35 al 39 es la más extraordinaria de la Biblia. Tú analízala. O sea, tú puedes decir, es que a mí me encanta Efesios. Sí, claro, la palabra de Dios es extraordinaria. ¿Y sabes qué? Este capítulo comienza con una verdad fundamental. Para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Con esa verdad fundamental, para los que estamos en Cristo, ya no hay condenación. Pero termina el capítulo con otra verdad fundamental. Para los que estamos en Cristo, nunca habrá separación. ¿Separación de quién? De Cristo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que era imposible para la ley fue posible por Jesucristo. La ley a nadie salva. La ley te condena, ¿sí? La ley te juzga y tu pecado te lleva a la perdición. Pero lo que era imposible para la ley fue posible para Cristo. También nosotros aprendimos en este capítulo 8, perdón, que el Espíritu Santo nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. También que como hijos de Dios gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Un verdadero creyente vive todos los días anhelando estar ya con Cristo. ¿Esa es tu situación hoy? O dice, nomás déjame me caso. Nomás déjame terminar la carrera. Nomás déjame, estoy por cerrar un negocio, Señor, que me va a dar por fin ya para pagar todo. Y me quiero comprar una mansión. Oye, pero si vengo por ti el martes, hijo mío, y tu mansión está en los cielos, ¿qué estás esperando? ¿No quisieras que ya viniera Cristo hoy? ¿Te gustaría que viniera ahorita? Imagínate que viniera y nosotros acá congregados, sería fantástico, ¿no? La hora y el día nadie lo sabe, solo el Padre, pero hay una cosa que es ciertísima: Cristo va a regresar. Va a volver. Entonces, gemimos por eso. También nosotros aprendimos en este capítulo que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que te pasa, las situaciones complicadas de tu vida, las pruebas, las dificultades y las cosas buenas, no porque las otras no sean buenas, pero todo en la vida de un creyente ayuda para bien. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios utiliza todo aquello que te sucede para irte conformando a la imagen de Cristo, ¿sí? Por eso es que nosotros creemos en la doctrina maravillosa de la perseverancia de los santos. Es decir, los verdaderos redimidos perseveran, no en la perseverancia de los injustos. Los que perseveran son los santos, los que ya fueron redimidos. Nosotros aprendimos también que las acusaciones ya no aplican para nosotros. Nadie nos condena. ¿Por qué? Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó y además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Todo eso hemos estudiado en el capítulo 8, y en los últimos 9 versículos de este capítulo 8 vemos al apóstol Pablo con una fórmula que él ya había utilizado. Ustedes seguramente lo van a recordar. Preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es algo así como una pregunta que ya lleva en sí la respuesta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tú crees que Pablo está preguntando? Díganme, ¿quién me puede separar? No, él ya sabía la respuesta, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En fin, hay muchas, muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el 6:1 dice Pablo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo dice: en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera. Y este capítulo contiene varias preguntas. Miren, aquí puse una lista. Pregunta número 1, en el versículo 31. Dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, una pregunta retórica. ¿Quién puede ir en contra de nosotros? Pregunta número 2. Si no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Pablo. Pregunta número 3, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él ya te justificó? Nosotros tenemos un acusador, ¿no? El otro día estábamos viendo, o sea, lo clásico, ¿no? En la primaria. Juanito fue el que tiró el gis, maestra. Y lo castigan, ¿no? O lo que sea, ¿no? Hay acusadores, pero hay un gran acusador en este mundo. ¿Quién es? Satanás, ¿no? Él acusa. Él acusó a Job. Bueno, quiso acusar a Job. De hecho, lo hizo. Y dice la Biblia en Apocalipsis que fue condenado el que acusaba a los hombres, ¿no? A los hijos de Dios. Entonces, él nos está acusando y dice Dios: ¿quién te puede acusar si yo ya te justifiqué? Es lo que enseña el Señor, ¿no? Pregunta 4. ¿Quién condenará si Cristo ya murió? ¿Quién condenará si Cristo ya resucitó? ¿Quién te condenará si además Cristo ahorita está preocupado por interceder por ti todos los días? ¿Te queda clara esta verdad? ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Él vino, cumplió su misión, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, fue a la tumba, resucitó de entre los muertos y se fue al cielo. Y se fue al cielo para mandarnos a alguien. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sella a cada persona que cree en Cristo y lo lleva a cambiar, ¿no? Modifica su vida, su andar. Pero no la persona cambia para ser aceptado, sino porque fue aceptado por Dios y redimido por Dios, empieza a cambiar. Es diferente, ¿se entiende? O sea, Dios viene a una vida deshecha, vacía, salva a la persona y empieza a actuar para que la persona cambie, ¿no? Entonces dice Pablo, ¿quién nos condenará si Cristo ya murió? Si además está intercediendo por nosotros. Entonces todo parece indicar que Pablo hace estas preguntas como un desafío, ¿no? Para cualquiera, ya sea en el cielo, en la tierra, en el infierno, donde sea, y ver si alguien puede contestarlas. ¿Y sabes qué? Nadie ha podido responderlas. Pero simplemente lo que tenemos que entender es que no hay argumentos para responderlas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Porque Dios mismo, pagó. Dice John Stott, ya fallecido, que nada ni nadie puede perjudicar al pueblo al que Dios ha conocido de antemano, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Y yo agregaría, y que está santificando. ¿Sí? Y que está santificando también. Entonces Pablo aquí lanza una pregunta más, y es interesante. Con todo esto que hemos visto, todas esas preguntas, vemos a Pablo lanzando una pregunta más antes de terminar el capítulo. Acuérdense, hermanos, que Pablo la carta no la escribió por capítulos, es una carta corrida, pero estudiosos han hecho divisiones para que sea más fácil su estudio, ¿no? Entonces Pablo lanza una pregunta más, es decir, si Dios, escucha bien por favor, si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, si nos creó, si nos llamó, si nos justificó, si nos está santificando y si nos ve ya glorificados con Él, podemos concluir lo que dice nuestro primer versículo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo, ¿tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Acaso algo o alguien podrá separarnos del amor de Cristo? Es decir, ¿tú crees que Cristo en algún momento te va a dejar de amar? A ti que estás redimido, ¿eh? A ti que estás redimido. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, Él va a llevar su obra hasta el final. Va a completar su obra en ti. Te va a llevar hasta ese momento donde va a ser glorificado juntamente con Él. Él lo prometió, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, ¿no? Qué bueno que no dijo, hasta el siguiente domingo, si es que vienen a la iglesia. No, dijo, hasta el día de Jesucristo, hasta el final te va a llevar, si estás redimido, si realmente ya estás en Cristo, si no, sigue siendo enemigo de Dios. Te lo digo claramente. Entonces nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y en el contexto que estamos, y según las verdades ya declaradas, Pablo hace esta quinta pregunta. Y pareciera que él mirara a su alrededor a ver quién responde. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Parafraseando a Pablo, la pregunta podría ser, ¿será posible que un verdadero hijo de Dios, alguien que ha sido justificado por la fe, adoptado como hijo de Dios, se ha separado del amor de Cristo para ir a pagar eternamente? ¿Será posible eso? Si Él ya hizo todo el trabajo, ¿tú crees que tu salvación se puede perder? Por supuesto que no. La Biblia no enseña eso. Hoy es que hay gente que ha terminado incluso blasfemando de Dios. Sí, sí hay gente que ha estado en una iglesia que al parecer hizo una decisión por Cristo y acabó blasfemando de Dios. ¿Sabes por qué? Porque realmente nunca fue creyente. Porque realmente nunca fue redimido. Esa es la situación. Esa es la verdad. Es lo que nos enseña la palabra. Acuérdate, Juan dijo en su carta, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y Juan no estaba refiriendo a Iglesia Bíblica Gracia Soberana, se fueron de aquí, se fueron a la otra, o se fueron a la de acá. No, salieron de la comunión con Dios, ¿no? Dejaron al Señor. ¿Por qué? Porque no eran del Señor. Es lo que está diciendo Juan. Entonces, mis hermanos, por supuesto que esto, la pregunta, la respuesta más bien a esa pregunta es no. ¿Será posible que un verdadero hijo de Dios, que ya fue justificado por la fe, que ya fue adoptado como hijo, sea separado del amor de que le tiene Cristo para ir a pagar eternamente? No. Y mira, es muy interesante esta pregunta que hace Pablo. Realmente son varias, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es muy interesante lo que dice. El contexto muestra, y esto es bien importante, que cuando habla del amor de Cristo, se refiere al amor que Cristo tiene por nosotros, no al que tú tienes por Él. ¿Sí? Eso lo dice en el contexto, eso lo tienes que entender y yo también. Se refiere al amor que Él tiene y siente por los creyentes, no al amor de los creyentes por Él. Es más, si ves el versículo 37, dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos, ¿qué? Nos amó. ¿Quién te amó? Cristo. ¿Quién amó primero? ¿Cristo o tú? ¿No oí? ¿Quién amó primero? Muy bien, tampoco me griten. No, no es cierto. Amó primero Cristo, por supuesto, ¿no? Es lo que enseña Juan también. Entonces, dice el versículo 39 también, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, el amor con que Cristo nos amó. ¿Sí? Y dice Pablo, dice Juan, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces debemos entender esto, mis hermanos. El amor de Cristo por nosotros precede a nuestro amor por Él, por supuesto. Ahora, es un hecho que si tú eres un creyente, dice Romanos 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. ¿Sí? Es más, dice que fue derramado en tu corazón. Entonces el verdadero creyente empieza a amar, pero el primero que ama es a Dios. Por eso es que tú quieres y pretendes en tu vida honrar primero a Dios, y eso se tiene que reflejar en el amor a los demás, ¿no? En el amor a tu prójimo. ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a tus empleados, tú que eres jefe? ¿Cómo tratas a tus jefes, tú que eres empleado? ¿Cómo tratas a tus parientes? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratan, señoras, a sus esposos? ¿Cómo se tratan? ¿Realmente el amor de Dios es evidente en tu vida? Porque dice la Biblia que Dios lo derramó en ti cuando te salvó. Si tú eres un patán con tu esposa, entonces el amor de Dios no está en ti. Si tú no perdonas, entonces el amor de Dios no está en ti. Eso lo tenemos que entender, hermanos. Si tú como mujer no te sujetas a tu marido, el amor de Dios no está en ti. Punto. Es lo que enseña la Biblia. Entonces, si tú amas a Cristo es porque Él te amó primero. Así que recuerda, Él tomó la iniciativa de amarnos cuando éramos sus enemigos. A ver, es fácil, hermanos, que tú, si tienes un vecino pesado o un pariente muy grosero contigo, no es fácil llegar a amarlo, ¿eh? Es más, humanamente es imposible. Eso solamente lo puede hacer Dios por medio del Espíritu Santo. Solamente. ¿Alguno de ustedes han tenido vecinos, amigos, compañeros de trabajo pesaditos? Todos, ¿no? Todos. Que se burlan de ti, a lo mejor como cristiano, o simplemente fuiste objeto de bullying en la escuela o en el trabajo. Bueno, esto se da. Imagínate que Cristo decidió amarte cuando tú lo odiabas. No, pero yo nunca oré a Dios. Te prometo que nunca lo oré a Dios. Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y una persona sin Cristo está imposibilitado para amarlo. Ve lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Siendo enemigos, tú y yo éramos enemigos de Dios, separados de Él, no queríamos saber nada de Él. Por eso Cristo tomó la iniciativa. Yo les decía hace poco que esa doctrina que se predica del decisionismo, ¿no?, tan famosa en las iglesias, que Cristo salió del cielo, bajó acá y fue a buscar a Raúl, 3 de mayo de 1986. Ya casi voy a cumplir 40 años de cristianos, hermano. Llegó a mi casa, llegó a mi vida, y como Cristo es un caballero, se paró en la puerta de mi corazón y nada más hizo. Y yo decidí abrirle. Eso es una tarugada, por decirlo menos. Yo nunca le hubiera abierto la puerta a Cristo. Si yo le abrí, o si yo entendí que tenía que aceptarlo, es porque Él me había escogido a mí desde antes. Cristo, les decía hace poco, tuvo que romper la puerta, hermanos. Él no le costó trabajo. Él llegó y me convenció, destruyó argumentos, destruyó todo y me llevó a Él. Pero fue Él. No fui yo. Y si ahora tengo asegurada la vida eterna, es por gracia solamente. Gracia de Él hacia mí y hacia todos aquellos que están ya redimidos. Por ello, el versículo 8:1 dice, no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Sí? Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces aquí hay una cosa muy importante. ¿Tu vida se distingue por el amor? ¿Realmente tu vida refleja el amor de Cristo en ti? Sí, la verdad es que sí, hermano. Mira, yo antes era muy sangrón, ahora llego y hablo muy bien con la gente y los trato amablemente, eso está bien. Pero, ¿les predicas el Evangelio? Si tú amas a alguien, ¿de veras? Entonces les predicas el Evangelio. Porque hay hermanitos y hay hermanitas que dicen, este que se vaya al infierno. ¿Será hermanita o hermanito por el amor de Dios? Más bien parece hijo del diablo. O sea, una persona que verdaderamente ama es una persona que presenta el mensaje de salvación. Una persona que se preocupa por llevar el evangelio a otros. ¿Tú lo estás haciendo? Es el punto, ¿no? ¿Tú lo estás discipulando a alguien? ¿Cuántos años muchos de ustedes recibiendo estudios y a nadie discipulan? Muchos aquí lo hacen, tristemente. Ahí es donde se ve el amor de Dios. Ahí es donde se ve el amor de Dios. Jesucristo dijo, id y haced. ¿Qué? No nomás dijo creyentes, no, porque sí dijo, prediquen el evangelio a toda criatura, pero dice, discipulen. Compartan vida, ¿no? Lleven el mensaje de salvación, agárrate 2, 3 hermanos. Oye, hermano, ¿qué te parece si te vas a la casa y empezamos a estudiar la palabra? Como lo hacen también muchos de ustedes, ¿no? Gracias a Dios. Eso es muy importante esto, ¿no? Y miren, hermanos, no es que... es cierto, hasta que Dios te redime y pone su espíritu, puedes amar verdaderamente. Y esto incluye amar a Dios. El apóstol sugiere 7 situaciones que vemos en este pasaje que el creyente puede experimentar, pero que algunos pueden pensar que te separan del amor de Dios. Es decir, te pueden llevar a pensar, es que Cristo no me ama. Tribulación, angustia, ¿no? Y tribulación en la palabra original quiere decir aflicción, ¿no? Pablo lo menciona mucho, presión en tu vida, que te persigan, que se burlen de ti, en fin, que te atribulen. Que bueno, les voy a decir algo, mis hermanos. Como lo hemos comentado, si ahorita trajéramos a una persona, a un creyente del siglo I, siglo II en Roma, diría, ¿a eso le llaman tribulación? ¿A que te digan aleluyo? ¿A que te digan fanático? ¿A eso le llamas tribulación? Tribulación es que te detengan, que delante de ti maten a tu mujer y a tus hijos y a ti te echen a los leones. Eso es tribulación por Cristo. Y no renegar del nombre de Dios. Eso es tribulación por Cristo, no que te digan aleluyo. Es que ya no me hablan en la oficina porque les prediqué la Biblia. Me hacen así. Estoy sufriendo por Cristo. Yo no sé qué diría Juan Os, por ejemplo, que lo quemaron vivo, y otros hermanos más. Eso no es tribulación. Sin embargo, hay persecución. Ahora, ¿de qué va a haber tribulación? Seguramente. Seguramente va a haber tribulación, ¿no? Seguramente. Pero también angustia, estrechez, estar limitado. Dice también persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esa situación las pone Pablo y dice, nada de esto que te pase te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira, Pablo sabía de esto. Pablo pasó por todo esto. Ve lo que le dice Pablo a los corintios. Ahí está. Segunda de Corintios 11:23 está hablando. Acuérdate que cuando Pablo volvió a ir a la iglesia de Corinto, los corintios, que eran tan lindos, le pidieron cartas de recomendación. Es como si ahorita Pablo se va a Churo y se queda en Churo 2 años y cuando llega le decimos, ¿y tú quién eres, chaparrito? ¡Cartas de recomendación! Sería absurdo, ¿no? Bueno, así hicieron con Pablo. Le pidieron cartas de recomendación y entonces se metieron maestros, pastores falsos, y Pablo les dice que si ellos son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice yo más. Ve lo que pasó Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y el más peligroso de todos los peligros, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Pablo sabía de lo que hablaba, ¿eh? Pablo sabía de lo que hablaba. Así que, mis hermanos, estas circunstancias que están mencionadas incluso en un orden como creciente de intensidad, no separan a los cristianos de Cristo. En lugar de ello, forman parte de ese todas las cosas de Romanos 8:28. ¿Todas las cosas nos ayudan a qué? ¿Lo crees? Sí, todas las cosas, pero menos el cáncer que tengo en la pierna derecha. Todas las cosas menos que perdí el trabajo. Todas las cosas menos que me dejaron, ¿no? En fin, ya no me hablan en la oficina. En fin, todo esto. ¿Estás consciente que todas las cosas te ayudan a bien? Porque es muy fácil decirlo ahorita, ¿no? Pero cuando viene la prueba, ahí es donde tenemos que tomarnos del Señor. Y hermanos, no quiere decir que no te vaya. O sea, sí te puedes angustiar. De hecho, nos angustiamos. De hecho, Dios trata con nosotros también en medio de eso. Sí, Señor, traigo un problema fuerte en mi trabajo, Padre. Ayúdame a estar firme en medio de esta situación. Y entiendo que esto también me va a ayudar a bien. Que me va a ayudar a bien. Entonces, estas circunstancias, mis hermanos, Dios las utiliza para irnos conformando a la imagen de quién. Nomás oí. ¿A la imagen de quién? De Cristo. Porque Dios te está formando para parecerte aquel con el que te vas a casar. Yo no sé por qué no me conformó a mí para parecerme más a Andrea, pero bueno, pues así, me agarró medio gacho. Pero bueno, Dios te está conformando porque tú y yo como iglesia somos la esposa de Cristo. Y en las bodas del Cordero, Dios va a entregar a la novia, al novio. Y Dios quiere que la novia sea pura, con vestidos blancos y que se parezca al novio. Por eso nos está conformando a la imagen de Cristo. Incluso dijo Jesucristo mismo que los creyentes padeceríamos persecución. Por eso Pablo cita en esta parte Salmos 44, versículo 22, que es el siguiente pasaje de Romanos 8:36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahí está haciendo Pablo referencia a ese salmo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Jesucristo dijo que el pueblo de Dios enfrentaría mucha aflicción. Dice Juan, dice el Evangelio de Juan, hablando Jesucristo, versículo 33 del capítulo 16: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esas cosas os he hablado. Entonces, si estamos entendiendo estas cosas os he hablado, ¿a dónde tenemos que ir? A escuchar la voz de Cristo. ¿Dónde la escuchamos? No, pues le prendo ahí en una estación y dime lo que me quieras decir. No. ¿Dónde la escuchamos? En su palabra. Cristo es el autor de la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu que estaba en los profetas era el Espíritu de Cristo, y es el mismo Espíritu que estaba en Pablo, que estaba en Pedro, que estaba en Juan y en todos ellos. Entonces, Cristo es el autor de la Biblia y Él nos habla todos los días a través de su palabra. El problema es que muchos de los que están aquí no leen la Biblia. No, pues es que yo con el domingo, hermano, yo el domingo me cargo para 7 días. ¿En serio? ¿Sí te cargas para 7 días hoy? Te estás engañando, ¿eh? ¿Por qué no sales de aquí, estos que dicen, yo me cargo para 7 días? Por ahí del jueves le echo una leidita, un par de versículos. Ay, me echo como si fuera una ensaladita, ¿no? ¿Por qué no sales de aquí, al rato que te vayas, y vas y te echas 3 kilos de carnitas? No, 5 kilos de carnitas, con 1 kilo de tortillas. ¿Te servirá para toda la semana? Por supuesto que no. Podemos comer 400 gramos cada día, entonces vas a llegar bien al fin de semana. Lo mismo es con el alimento espiritual. Tienes que ir con el Señor todos los días. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y no solamente es el pan físico, el pan espiritual. Hay que ir con el Señor todos los días. Entonces, confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Así que ve a oírlo para que tengas paz. Mira, Pablo oraba por los filipenses y Pablo decía, ¿cómo tendremos que enfrentar la aflicción? Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y luego dice el siguiente versículo, y Dios les dará todo lo que pidan. Así dice. ¿Sí o no? No, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios como resultado de que tú oras cuando estás afligido. Dios no te dice, ora y en ese momento te arreglo el problema. No, Él dice, ora y lo primero que te voy a mandar es paz en medio de la aflicción. Y después Dios tratará. Dios lo arreglará más adelante, inmediatamente. Él sabe cuándo, pero Dios lo va a hacer. En el mundo tendréis aflicción. Miren, mis hermanos, si todas estas cosas de las que habla Pablo pudieran separar al creyente del amor de Cristo, entonces la fatal separación habría tenido lugar hace mucho tiempo. Porque tenemos tribulación, tenemos angustia, tenemos todo esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque la carrera del cristiano es una muerte todos los días, en un sentido. Por eso dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y esto es lo que quería decir el salmista también, ¿no? Cuando él afirma que por estar identificados con el Señor, somos muertos cada día, considerados como ovejas ya listas para el matadero. Pero, el Señor te dice hoy, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿hay victoria? Sí, hay victoria para el creyente. Antes, en todas estas cosas, o sea, Dios no niega, Jesucristo nunca lo negó, Pablo tampoco, va a haber tribulación, va a haber angustia, va a haber persecución, va a haber pruebas, va a haber situaciones complicadas, pero dice el Señor, en todas estas cosas somos no vencedores, más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo, por supuesto, ¿no? Entonces, más que vencedores, ¿por qué? ¿Por ti? ¿Por tu fuerza? ¿Por tu inteligencia? ¿Por tu elocuencia? ¿Porque tienes 4 carreras y 7 maestrías? No, no por eso. Somos más que vencedores porque Cristo ya venció. ¿Sí te queda claro que Cristo ya venció? Hay gente que piensa, no, mira, yo creo que la vida espiritual es Dios peleando contra el diablo y nosotros estamos tratando y le vamos a Dios. Hay locos que le van al diablo, ¿no? También engañados esas personas, ¿no? Pero realmente hay gente que piensa esto. Dios contra el diablo. Señor, hermanos, entendamos esto, por favor. Hermanos y amigos que me están escuchando. Cristo ya venció. Dios ya ganó la batalla en la cruz. Desde el principio del mundo la había ganado porque Él es Dios. Satanás es simplemente una criatura de Dios, una criatura más poderosa, sí, pero limitada, por supuesto, absolutamente limitada. Entonces, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, aquel que te escogió, aquel que te llamó, aquel que te justificó, aquel que te está santificando y que te glorificará juntamente con él, te da la victoria. Cristo, por su muerte y su resurrección, venció el pecado y venció a la muerte. Ve lo que dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque Cristo venció. Entonces, los hijos de Dios no solamente somos vencedores, sino más que vencedores. Y esto en la palabra original, no se los voy a leer porque está más rara que nada en el griego, pernicomen, habla de seguir siendo vencedores a grado mayor. O sea, nos habla de la perseverancia. Por eso es que nosotros creemos en la perseverancia de los santos, ¿no? O lo que se le llama también la santificación progresiva. Dios te va santificando poco a poco durante tu vida, como cristiano, ya salvado, ya redimido, y te va llevando a parecerte a Cristo. Hay una perseverancia en los santos. Y también es una evidencia de la salvación de una persona. Una persona que verdaderamente fue redimida por Cristo, persevera. Persevera en la fe, va conociendo más a Dios. Así que te digo que si tú no estás perseverando en tu vida cristiana, si tienes mucho tiempo estancado, analiza tu vida, porque es muy probable que ni siquiera hayas sido redimido. No te la creas. Mejor ve con Dios y ora a Él y pídele que te salve. Y esto va muy ad hoc para todos los jovencitos que están acá. Jovencitos que me escuchan, hay unos más chiquitos, otros no tanto, otros más grandecitos. Jóvenes, no por ser hijos de creyentes, son hijos de Dios, ¿eh? Déjame decirte algo. Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Así que si tú crees que porque mi papá es un cristiano, bueno, malo, regular, yo automáticamente, aquí no es 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿eh? No es así. Cada uno tiene que entregarle su vida a Cristo. Jóvenes, ¿ya le pidieron a Cristo que lo salve? ¡Qué seriedad, Dios mío! Pero qué bueno, qué bueno. Analiza tu vida, niño, joven que me escuchas, y la gente más grande también. ¿Realmente estás en Cristo? ¿Realmente hay evidencia y frutos de tu salvación? ¿Hay un cambio de vida? Acuérdense el ejemplo que hemos puesto tantas veces de Paul Washer. Nadie queda igual después de chocar con un tractocamión. Si tú llegas en la mañana y dices, es que ve, yo llego así, les digo, perdón, hermano, llegué tarde porque choqué con un tractocamión, ¿me la vas a creer? ¿Y cómo? De frente, con un tractocamión, Raúl, sí, y el coche deshecho. Y yo llego así, mira, peinadito. Bueno, sí, es que estoy peinado, ¿no? ¿Me lo vas a creer? ¿Por qué? Porque nadie que tiene un encuentro de frente con... Si eras un ratero, ya no eres un ratero. Si no amabas, ahora amas. Hay cambios en la vida de una persona. Si no están esos cambios en tu vida, pídele a Dios que te salve. Yo no quiero que Dios llegue un día y me diga, ¿por qué no les dijiste, Raúl? Si hay muchos incrédulos aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana que creen que creyeron. Entrégale tu vida a Cristo hoy. ¿Hay evidencias en tu vida de que está Cristo haciendo un trabajo? Si es así, gracias a Dios. Yo sé que en muchos de ustedes hay eso. Pero si siempre estás, no, yo leer la Biblia, no, no. Orar, no, fíjate que, no, no, no. Yo, ir a un estudio bíblico, no, prefiero estar en la casa. Venir a la reunión de oración es bien aburrida. Hay hermanos que oran muchísimo tiempo, no, no. Y estar, de invertir una hora de mi vida en la reunión de oración, qué flojera. Cuando yo veo en la Biblia, cuando Nehemías y Esdras están predicando la palabra, estuvieron escuchando la palabra bajo la lluvia desde la mañana hasta la tarde. Yo no sé qué dirían muchos de ustedes si armamos una reunión, como decía mi hermano Adrián, Dios nos lleva a una lona a juntarnos ahí, ¿no? A reunirnos ahí como iglesia, abajo de una lona y un árbol. Y empezamos a compartir la palabra y empieza a llover. Y hace mucho sol, hace mucho aire. Muchos dicen, ay no, ya llevamos 47 minutos. Mira, el reloj, ya que se le vaya ¿no? Ahí estuvieron desde la mañana hasta la tarde, escuchando lo que la palabra de Dios decía y los sacerdotes poniéndole el sentido de lo que el pueblo debería de entender. Y la gente estaba llorando al escuchar la palabra de Dios. Pero aquí es comodísimo. Aquí tenemos un techo, tenemos unos ventiladores, tenemos sillas cómodas, ¿verdad? Podemos dejar el carro acá. Entonces, muy cómodo. Si estuviéramos en China, donde la gente camina a veces 8 kilómetros para llegar a una iglesia clandestina, porque está prohibida, entonces sí nos costaría. Entonces diríamos, ahí veríamos quién verdaderamente es un creyente, ¿no? China está llena de verdaderos creyentes por la persecución que sigue habiendo en ese país. México tiene muchas iglesias con mucha gente que no se ha convertido. Tristemente, y Estados Unidos igual. Es muy cómodo estar en nuestras iglesias. Jesucristo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces hay una perseverancia, mis hermanos. Ve lo que dice 2 Corintios 2, del 14 al 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjate lo que dice Pablo. O sea, una persona que se convirtió de verdad va a empezar a padecer persecución, ¿no? Va a tener pruebas, va a haber angustia, va a haber todo esto. Pero dice Pablo que siempre Dios nos va a llevar en triunfo en Él. Y por medio de nosotros va a mostrar, dice Pablo, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios, un verdadero creyente es grato olor de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Fíjate qué tremendo es esto. Un verdadero creyente que llega, por ejemplo, a una oficina, empieza a compartir la palabra, empieza a dar testimonio primero con su vida y empieza a compartir con algunos, sabe que le puede costar la chamba, tal vez, sabe que se lo van a perseguir, a lo mejor lo van a empezar a criticar, va a causar o grato, bueno, siempre va a causar un grato olor en Dios, de Cristo en Dios, pero tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Es decir, un verdadero creyente en sus relaciones va a causar que la gente o se convierta o reniegue de Dios y reniegue de ti. Por lo regular así es. ¿Cómo está tu vida hoy realmente, no? Y la pregunta aquí sería, ¿a qué se refiere entonces Pablo cuando dice que somos más que vencedores o que Dios nos lleva en triunfo? Bueno, a que a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, del sufrimiento, podemos manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Y yo te pregunto, ¿tú a qué hueles? Y no le hagan ahorita, ay, hermano, no le hagan así. Yo te pregunto, ¿hueles a Cristo? Cuando tú llegas a un lugar, ¿se nota que llegó un hijo de Dios? No se va a notar inmediatamente, por supuesto. Pero cuando tú estás con tus compañeros de la escuela, con tus compañeros de trabajo, ¿realmente se nota que llegó un verdadero cristiano? Así que, mis hermanos, las situaciones complicadas que enfrentamos en nuestra vida, lejos de separarnos del amor de Cristo, solo consiguen acercarnos más a Él. Es un hecho. ¿Se entendió esto? Las situaciones complicadas que tú y yo vamos a enfrentar, lejos de separarnos del amor de Cristo, solo consiguen acercarnos más a Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Crees que alguien te puede separar del amor de Cristo? Cristo te ama a pesar de ti. Te ama profundamente, con amor eterno. Él dio su vida por ti, te redimió. Y gracias a Dios, hermanos, porque muchos, casi todos ustedes, son amados por Cristo, tremendamente amados por Cristo, a pesar de las circunstancias difíciles. Dice un predicador, solo el poder de Cristo puede sacar dulzura de la amargura, fortaleza de la debilidad, triunfo en medio de la tragedia y bendición del quebrantamiento de corazón. Solamente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él, cuando murió en la cruz y se fue al cielo, te dejó a ti con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo tú recibiste poder. ¿Poder para qué? Eso sí me gustó, hermano. ¿Poder para qué? Para ser testigos de Él. Cuando le preguntaban a Cristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesucristo les dijo, acuérdate, Jesucristo ya estaba resucitado. Ya lo habían visto. Estaba a punto de partir al cielo, regresar a su Padre. Y ellos le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso por su sola potestad. Pero, lo que sí tienen que saber es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, bueno, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de eso, Jesucristo partió. Se fue al cielo, viéndolo ellos. Entonces, hermanos, para esto, para echar mano de ese poder, necesitas fortalecerte todos los días en la palabra de Dios y a través de la oración. Así que, entendiendo, ya vamos a empezar a aterrizar el avión, ¿eh? Vamos a empezar a aterrizar el avión, pero estamos descendiendo todavía, ¿eh? Como cuando te dicen ahí, se oye en el avión, descendiendo para aterrizar, sin aterrizar todavía. Así que, hermanos, entendiendo que para los verdaderos creyentes no hay condenación, amén, que tampoco hay separación de Cristo, que tenemos asegurada la vida eterna al lado de nuestro Salvador, y que mientras llega ese día, el Señor nos preserva, nos santifica, nos moldea a la imagen de su Hijo. Entonces, llegamos a la conclusión a la que llega Pablo en los últimos versículos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te queda claro esto? ¿Apropias esto en tu vida? Dice Pablo, todas las preguntas que hice son para llegar a esta conclusión. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada. Y por si algo faltaba, nada de lo creado. Y yo te pregunto, ¿hay algo en este mundo que no se ha creado? A ver, fíjate la pregunta. ¿Hay algo en este mundo o en el universo que no se ha creado? ¿Tú crees que Dios no creó la constelación de Orión, por ejemplo? La Osa Mayor, el mar de Galilea, el océano Atlántico, el océano Pacífico. ¿Qué no creó Dios? Cada átomo de tu cuerpo, cada célula la creó Dios. Y Él las conoce perfectamente bien. Entonces, cuando habla de lo creado, se refiere a todo. Y lo que quiere decir Pablo es que absolutamente nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este maravilloso capítulo 8 comienza con la tremenda declaración, repito, de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y termina diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo termina su exposición acerca de la seguridad del creyente en Jesucristo y la certeza de su santificación con una declaración positiva, por lo cual estoy seguro. Es decir, estoy absolutamente convencido. Podríamos decir, Dios me ha convencido totalmente de que nada puede separar al creyente del amor de Dios. El amor de Dios para con él, no el amor del creyente para con Dios. El apóstol parece que no hubiera terminado su búsqueda, entonces parece que él saqueara ahora todo el universo en busca de algo. ¿Habrá algo en el universo que nos pueda separar del amor de Dios? Y él va eliminando todas las posibilidades. La muerte, con todos sus terrores. ¿Quién de aquí le tiene miedo a la muerte? Oigan, hermanos, la muerte no es una calaca con una hoz en la mano. Ay, no, es que la muerte, la santa muerte ahora le dice, ¿no? Es absurdo, es ridículo eso. La muerte, muerte quiere decir separación. Muerte física, separación de este cuerpo, ¿verdad? Alma y espíritu se separan del cuerpo. Muerte espiritual es el estado natural de toda persona sin Cristo. Y la muerte eterna se refiere a la separación eterna de Dios, ¿no? Es lo que quiere decir muerte. Entonces dice Pablo, ni la muerte con todos sus terrores, ni la vida con todas sus seducciones. También la vida te puede distraer. ¿Qué tantos recursos le inviertes al placer? ¿Qué tantos recursos? ¿Cuánto le metes de tiempo, recursos, dinero, esfuerzo? ¿Inviertes más o menos lo mismo o ese tipo de recursos también en predicar la palabra, por ejemplo? Así como le metemos, o sea, porque hay cosas que no son malas. ¿Es malo irte a comprar una ropa que te gusta? Si te gusta a ti, está bien, ¿no? O sea, unos zapatos bonitos o irte a oír un buen concierto de música, si te gusta el jazz o te gusta la música clásica o el buki, no, bueno, quien sea, no, el que sea. No está mal, o sea, hay cosas que no están mal, ¿no? Claro. Cuidado, ¿no? Hay cosas que son inmorales y todo esto, pero puedes disfrutar de música, puedes disfrutar de varias cosas. No está mal. El punto es que la vida te puede distraer con seducciones. Y dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados sobrenaturales en poder y conocimiento. Habla también de las potestades, sean tiranos humanos o adversarios angélicos. Habla de lo presente, el presente que nos acosa y nos agobia. Fíjate, el ser humano, somos rarísimos. En el presente estamos preocupadísimos por un futuro que no ha llegado y a lo mejor nunca llega. Agobiados. Tengo que tener una buena vejez. Y si Dios permite que llegues a esa vejez mal, lo puede hacer, ¿no? O a lo mejor que no llegues. También puede ser. ¿no? Lo presente nos acosa, nos agobia. Lo porvenir tiene que ver con esto. Muchas veces nos causa temor por falta de fe y de confianza. A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿Dios no te ha cuidado toda tu vida? ¿Sí o no? ¿Tú crees que no te va a cuidar cuando estés viejito? Y a lo mejor ya no puedes trabajar igual que antes. Claro que te va a cuidar. ¿Tú crees que va a decir, no, yo a los viejitos no los cuido? No, Dios no es así. Dios cuida a sus hijos, grandes y pequeños. Lo porvenir, hermanos, y dice, ni lo alto ni lo profundo, es decir, aquellas cosas que se encuentran en el ámbito del espacio, incluyendo fuerzas raras, ¿no?, ocultas, nada. Entonces, para asegurar que no se deja nada, Pablo dice, ninguna cosa creada. ¿Necesitas más argumentos? ¿Necesitas escuchar algo más para entender que Dios te ama si ya estás en Cristo? La salvación es completamente de Dios, hermanos. Por eso no se puede perder. ¿Y sabes por qué? Porque tú tampoco la ganaste. La ganó Cristo para ti. No puede asombrarnos que estas palabras de triunfo con las que cierra Pablo esta parte hayan sido el cántico de aquellos que murieron muertes como mártires, que padecieron como mártires. Ellos cantaban esto. Tú imagínate tú y tu familia en el anfiteatro de Roma, el anfiteatro Flavio, el Coliseo Romano, y te van subiendo en una rampa y tú estás ahí sin espada, sin nada, y de repente sueltan a varias fieras. ¿Tú qué harías? Esto pasaba, ¿eh? Esto está registrado en la historia, que pasó muchísimo. Mataron a muchos cristianos en el Coliseo Romano. ¿Tú qué harías? ¿Sabes qué hacían muchos cristianos? Cantaban. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada de lo que pase me va a separar del amor de Dios. ¿Tú cantarías lo mismo? Absolutamente nada en la creación de Dios puede frustrar su propósito para los creyentes. ¿Qué manera de concluir de Pablo y de confirmar la certeza de la salvación del creyente? Y como resumen, tres puntos. ¿Algo nos podrá separar del amor de Cristo? No, aunque habrá dificultades y sufrimiento. Sí va a haber. ¿Tú crees que algo te puede separar? A ver, hermanos, ¿de veras alguien cree hoy que algo te puede separar del amor de Cristo? ¿Tú crees que Cristo es Dios? ¿Sí? Ok. Dios es veraz. Dios lo que dice es absolutamente cierto. Dos, en Cristo somos más que vencedores, porque Él nos amó y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a terminar. Yo quisiera que leyéramos juntos estos últimos dos pasajes. Vamos a leerlos y vamos a orar después. Así que pongámonos de pie, los que puedan, los que no, no hay problema. Y por favor, escucha la voz de Dios. Dios te está hablando hoy a ti, me está hablando también a mí. Así que vamos a leerlo juntos en voz alta. Síganme, no pasa nada. Por lo cual estoy seguro. A ver, vamos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios bendiga su palabra y toda la gloria sea para Él. ¿Sí? A Él sea toda la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. ¿Cuántas gracias te damos, Padre bendito? Porque por un lado nos exhortas, como tu misma palabra lo dice, Señor, en esa segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre bendito, porque a través de tu palabra nos dejas claro que nada, absolutamente nada, nos puede separar de tu amor, del verdadero amor, Señor, del ágape de Dios. Absolutamente nada, porque brota de ti, porque tú decidiste darlo, Señor, y por amor nos salvaste. Por amor mandaste a tu Hijo a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por todos los siglos. Y Padre bendito, te pedimos que nos ayudes a vivir todos los días, fortaleciéndonos en tu palabra, teniendo, Señor, intensas vidas de oración, orar a ti en todo momento, como dice tu palabra, orad sin cesar, le decía Pablo a los tesalonicenses, Señor, sin cesar. Esa comunión permanente contigo es una bendición, es un privilegio, Señor, no es algo que deba pesar. Ayúdanos, Padre, enfréntanos, porque estamos muy cómodos, Señor, muy cómodos en este mundo. Llévanos a recordar que tú nos amas a pesar de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de salvación, proclamar tu evangelio y discipular a los hermanos. Guíanos, Dios, guárdanos en ti, y te damos la gloria y la honra hoy, Señor. Te agradecemos muchísimo, Señor. No tenemos ni siquiera palabras para decírtelo, por haber decidido venir a pagar por nosotros. Y gracias por habernos amado en Cristo. A Él sea toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración por los siglos de los siglos. Y todos te decimos, Señor, amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos.